SER Podcast.
Hora 25 Deportes, con Pablo Tallón y Jesús Gallego.
Hola de nuevo, Gallego.
Hola, Pablo. Hola,
ahora
Pablo.
Ahora sí, a punto de empezar este Hora 25 Deportes, que claro, que hay algo, Gallego, que me sorprende. Claro, yo nunca hubiera imaginado que os daría paso para que siguierais hablando de Donald Trump, pero ya nos lo decías antes, es que claro, hoy el presidente de la FIFA se ha plantado ahí en la Casa Blanca.
Sí, sí, reunión en Washington, en la Casa Blanca, Infantino, Donald Trump sentado en su mesa presidencial. La noticia oficial es que se anuncia el cambio de sede del sorteo del Mundial, que será el día 5 de diciembre, no en Las Vegas como estaba previsto, sino que se realizará ahí en Washington, donde ellos estaban. Y luego ha habido una serie de imágenes un tanto sorprendentes. Por ejemplo, Infantino ha cogido el trofeo de la Copa del Mundo y se lo ha entregado a Donald Trump diciéndole que ese trofeo solamente lo pueden tocar los ganadores y como él es un ganador mundial, pues podía sostenerlo. Trump ha bromeado diciendo: me lo puedo quedar. Después le han preguntado a Donald Trump si va a participar en algunos de los eventos que organiza la FIFA para promocionar la próxima Copa del Mundo, la del 2026, el año que viene, en Estados Unidos. Y Trump ha dicho que seguramente sí, porque él se ve fenomenal en pantalón corto, con un tipazo increíble. Luego Donald Trump ha sacado una foto suya con Vladimir Putin para anunciar que, dependiendo de lo que suceda en las negociaciones para la paz en Ucrania de las próximas semanas, lo mismo, Rusia puede participar en el Mundial, porque ahora mismo, recordemos, Rusia está excluida de las competiciones FIFA. En definitiva, ha sido todo un poco hilarante. Trump ha llevado todo el rato una gorra donde no ponía el famoso Make America Great Again, sino otro lema, que es: Trump tiene razón en todo. Ahí estaba Infantino rindiéndose, por supuesto, al poder de Donald Trump. Y aquí lo nuestro tiene las 9:30 como el inicio de la nueva jornada de Liga en Primera División. El Betis Alavés, que se juega en la Cartuja porque ya sabéis que está en obras el Benito Villamarín. Mañana 3 partidos, juega el Barça, el líder, que visita el Levante. Juega el Atlético de Madrid, que recibe el Elche en Metropolitano. Y juegan el Mallorca y el Celta. Hoy ha llamado la atención la rueda de prensa de Arrasate, el técnico del Mallorca, cuando ha explicado la situación de su jugador Mafeo, que se quiere ir del Mallorca, que no cuenta para el entrenador, pero claro, no hay ofertas, así que tiene que tenerlo allí y bueno, pues se ha comparado como si estuviera en la cárcel.
A ver, son dos jugadores que ahora mismo no tienen la cabeza aquí porque ellos piensan que el ciclo aquí ha terminado y tienen que salir, pero claro, es como tú cuando estás en la cárcel y crees que te puedes salir, ¿no? Y ya cuando ya se cierra el mercado, pues tendré que convivir en la cárcel, tendré que ir al gimnasio, tendré que hablar con el compañero, tendré que estudiar, tendré que... Entonces yo creo que eso cambia a 1 de septiembre, es lo que yo pienso.
Claro, sí, sí, esperemos que cambie porque a la cárcel no creo que se parezca mucho la situación. Pero bueno, en segunda división tenemos la jornada ya en juego, está en marcha el Eibar Granada. Unai Cantero, hola.
Buenas tardes, Gallego. Desde Ipurúa, tiempo de descanso en este Eibar Granada. Un golazo de Javi Martón al primer toque en el minuto 21. Ha puesto al Eibar por delante del marcador y momentáneamente líder de la Liga Hypermotion. Dominio total de los armeros ante un Granada que poco ha podido hacer y que poco ha hecho. No ha tirado a puerta en los primeros 45 minutos. En breves instantes comienza la segunda parte de este Eibar 1, Granada 0.
Luego se juegan también el Leganés Cádiz y el Castellón Valladolid. Hay muchos partidos hoy también en Europa. Empieza la Bundesliga, juega el Bayern, juega el Paris Saint-Germain de Luis Enrique en Francia. En la Premier juega el Chelsea. En baloncesto, después de la derrota por la mínima ante Alemania ayer de la selección española, ya conocemos la lista definitiva para el europeo que ha dado Escariolo. Esos 12 jugadores. No está Alberto Díaz, sí está Brizuela. En motos, Gran Premio de Hungría. Lo más noticiable de hoy es que Pedro Acosta ha sido más rápido que Márquez y ya sabéis que estamos en la víspera de la Vuelta Ciclista a España. Mañana comienza en Italia con esa primera etapa que se disputa entre Turín y Novara. Ah, y es viernes y ya está aquí la Liga y ya está aquí el Sanedrón con Raúl Pérez. No os lo perdáis, que hoy tenemos hasta al otro Donald Trump. Pero como siempre empezamos con vuestros mensajes de WhatsApp.
Buenas tardes, Gallego. Todos estos que ahora se manifiestan en contra de que el Villarreal y el Barça jueguen en Miami son los mismos que aplaudirán cuando venga al Bernabéu un partido de la NFL. Es increíble. ¿Cómo puede haber gente que se oponga a que los clubes obtengan mayores recursos? Precisamente no para mayor gloria de los presidentes, sino para poder llegar a pagar las fichas de estos millonarios asalariados, que encima se muestran en contra de que sus clubes busquen recursos por otras vías. Los madridistas critican que el Villarreal-Barça se juegue en Miami y harán palmas hasta con las orejas cuando la NFL juegue un partido en el nuevo Bernabéu. Manda huevos, como diría aquel.
Dejad vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
El término acuñado por el señor Laporta de madridismo sociológico, yo creo que deberían cambiarlo. Él y su afición, el señor Miguel Ángel Gil y su afición, por madriditis patológica. A esto hay que añadirle también al señor Martín Talavera, al señor Fullana, a Flaqui y a Sique Rodríguez. Nada más que acuñen ese término. Madriditis patológica. Gracias.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Empezamos. Y nos vamos a la Cartuja de Sevilla, donde hoy debuta el Betis como equipo local. Betis-Almería a las 9:30. No sé qué aspecto tiene la Cartuja. La gente ha encontrado el estadio, saben colocarse. ¿Cómo está eso, Santi Ortega?
Sí, saben dónde está, Gallego. ¿Qué tal? Buenas tardes. Está en las afueras de Sevilla. Se juegan aquí las finales de la Copa del Rey de las últimas temporadas. La logística no es fácil ni cómoda, pero la gente se irá adecuando porque esto va a durar 2 años, lo que tardan en arreglar la grada principal del estadio Benito Villamarín, en construir la nueva, no en arreglarla, en hacer una nueva. Y efectivamente aquí juega el Betis el segundo partido de la temporada, primero como local, con la novedad de Junior Firpo en el 11 inicial. Después de su etapa en el Barça y en la Premier, vuelve Junior Firpo a las órdenes ya de Manuel Pellegrini, con Cucho Hernández y Lo Celso también en el 11 inicial. Enfrente, el Alavés, el Chacho Coudet, admirador y discípulo de Pellegrini, que ya el año pasado le ganó también siendo visitante en el estadio Benito Villamarín al conjunto verde y blanco. Arranca la temporada para el Betis en su casa, lo hará durante las dos próximas temporadas en el estadio de la Cartuja.
Bueno, pues a las 9:30 comienza ese partido. Santi y el resto de compañeros nos contarán luego en el larguero cómo ha ido, y de lo que no hay duda es que después del paso del Real Betis Balompié por el estadio de la Cartuja, el estadio de la Cartuja va a ser un estadio mejor y por lo menos más arte va a tener. Antes de repasar las novedades de los partidos de mañana, un asunto de hoy, una dimisión en Osasuna. Ya sabéis que en el deporte, en todo el ámbito del deporte mundial, el boicot a Israel por lo que está cometiendo en la Franja de Gaza es algo que está sobre la mesa. Bueno, pues en Osasuna, ¿qué ha pasado, Usue Martínez de Zúñiga?
Buenas tardes, Jesús. La única novedad en el cuarto mandato que ayer iniciaba Luis Abaza era la incorporación del directivo Martín Corera. Poco después de conocerse el nombre de este nuevo directivo, empezaban a circular por redes sociales pantallazos de las redes sociales del implicado, en las que se veían tweets a favor de Israel en medio del genocidio de Gaza. A primera hora de la tarde, Osasuna informaba a través de un comunicado de la dimisión de Martín Corera, después de una reunión en la que este ha presentado su dimisión y, lógicamente, Luis Abalza ha aceptado esta decisión.
Bueno, pues una dimisión por esos tuits del directivo en apoyo del gobierno de Israel. Vamos con lo de mañana, que juega el Barça, que juega el líder, que juega el campeón, el equipo de Flick, a las 9:30 en el Estadio del Levante. ¿Con qué novedades en la convocatoria? Adrián Soldevila, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, la convocatoria la conoceremos mañana, pero el Barça visita, como decías, 9:30 al Levante, con las dudas de si podrán jugar Frenkie de Jong y Lewandowski, con varias posiciones por confirmar. Erico Koundé en el lateral, Gavi, Casado, Fermín, centro del campo. Veremos si Rashford o Ferran Torres también tienen minutos de calidad. Parece claro que el valenciano Ferran sí que partirá como titular. Esta mañana, preguntado por las posibles salidas de Fermín y Casado, Hansi Flick ha sido muy claro, muy tajante. No quiere que ninguno de los dos se vaya.
Claro que he hablado con Casado y creo que no quiere irse. Yo quiero que se quede. Será una temporada difícil y necesitamos a todos los jugadores que tenemos ahora. Él nos da confianza y es lo que quiero de él. Sé que no es fácil para los jugadores, pero no quiero perder a ningún jugador ahora. Será una temporada dura y necesitamos jugadores de la calidad de Fermín. Lo hizo muy bien la temporada pasada y en el inicio de esta. Estoy contento con él y con el resto. Quiero conservarlos a todos.
to keep everyone here.
Yep. Ya veremos qué pasa con estos dos jugadores. La última hora del Levante, que mañana cede local en su vuelta al estadio en Primera División, José Manuel Alemán.
Muy buenas. Bueno, pues la novedad es que a 24 horas del partido, Olasagasti y el último fichaje, Iker Losada, todavía no están inscritos en la Liga, pero el club confía en que las próximas horas puedan estar registrados para formar parte de la convocatoria. Por lo demás, Calero seguirá formando un equipo en fase de construcción, pocos cambios respecto al que perdió en la primera jornada de Mendizorroza, con la posibilidad de que Carlos Álvarez entre de inicio en detrimento de Víctor García. Se ha colgado hoy mismo el cartel de No hay billetes, eso significa que se va a registrar el primer lleno de la temporada con cerca de 25.000 espectadores en las gradas del Ciutat de Valencia, y el técnico de Parla, al igual que muchos jugadores, son debutantes en la categoría y saben que puntuar ante este Fútbol Club Barcelona será muy complicado, pero nada es imposible.
Si te avanzas, tanto Rafinha como Lamine son capaces de atacarte muy bien espalda. Si te pones muy hundido, malo. Si te pones muy adelante, también malo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no podemos jugar? No, sí. Sí se puede, y hay herramientas y hay soluciones para todo eso. Pero tienes que salirte a ti un partido extraordinario y ellos, pues, no tener ese día tan especial.
Mañana a las 7:30 en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Elche. ¿Cómo ha estado el Cholo Simeone en la previa, Pedro Fullana?
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Pues el Atleti debuta mañana en casa frente a su afición. El equipo que se concentra a esta hora de la tarde con toda la plantilla disponible, salvo Jiménez y Álex Baena, que son baja por lesión. Han entrado en la lista Jano Monserrate y Esquivel del filial. Y en cuanto al once para mañana, dos novedades. Va a jugar Sorloz en la delantera junto a Julián Álvarez, y entra Pablo Barrios en el centro del campo para acompañar a Cardoso en detrimento de Conor Gallagher. Y Simeone explica por qué lleva 14 años en el mismo club.
No sé si la palabra es cambiar, pero sí reinventarse. Y yo, si llevo 15, 14 años acá, es porque me reinvento, intento reinventarme siempre. Y creo que, más allá de los que obviamente tienen un monólogo que aparece siempre en los momentos difíciles, la realidad es la que es, y no hace falta ni explicarla.
Hay que reinventarse cada temporada. ¿Cómo llega el Elche? Pepe Morago, hola.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas tardes a todos. El Elche Club de Fútbol, que dirige Eder Sarabia, afronta este primer desplazamiento de la temporada a un escenario tan ilustre como el Metropolitano, con la ilusión de hacer historia, de ganar por primera vez en el feudo del Atlético de Madrid, que no va a ser nada sencillo. Un Sarabia que tiene las bajas de Yago Santiago y Adán. La gran novedad en el Elche podría ser la titularidad del delantero centro portugués André da Silva, sin descartar que también pudiera jugar de inicio Fede Redondo. Por otra parte, el Elche sigue muy pendiente del mercado. Su gran objetivo ahora es el media punta noruego Felix Olmyr, de 26 años, que ha reconocido en su país que le gustaría firmar por el Elche de Sarabia.
Muy bien, y nos queda un partido, Mallorca-Celta. Alberto Hernando, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas. Pues ni Mallorca ni Celta saben lo que es ganar en este arranque liguero. El equipo de Arrasate, que se presenta sin Samu Costa, no ha llegado a tiempo de la lesión el portugués, sin los sancionados Muriqi y Morlanes, y sin Pablo Maffeo y Kai Larín, que siguen al margen del grupo, sin entrar en la lista de convocados y a la espera de ver qué pasa con su futuro. Así se va a plantar el Mallorca, con la incógnita de saber quién es el referente en ataque, con las ausencias de Muriqi por sanción y de Larín por decisión técnica. La principal novedad, la baja sensible en el equipo de Giraldez. El Celta, que se presenta sin Starfel, cerca de un mes de baja va a estar el defensa. Tirando del carro los Brian Zaragoza, Panda Iglesias y Younesan Abdelawi, jugadores que se están metiendo poco a poco en la dinámica esta nueva campaña, y completan la lista los nombres de los canteranos como Javi Rueda, Miguel Román o Manu Fernández. A las 5 de la tarde, Mallorca-Celta en Somos.
Y ahora, como todos los viernes, el Sanedrón con Raúl Pérez.
El Sanedrón de Hora 25 Deportes.
Y empezamos con el último partido de la primera jornada, la victoria del Real Madrid en Osasuna con un gol de Kylian Mbappé de penalti.
Un penalti muy importante y muy claro, ¿no? Sí. Nosotros sabemos que hay gente que quiere polémica con árbitros y Real Madrid. Pero jugador de Osasuna me toca, y si me toca es penalti, porque yo tengo control de balón.
Pues sí, Kylian.
Claro que ellos protestan siempre, pero como ha dicho, es bueno, clarísimo, y son tres puntos, sí, para nosotros.
Oye, Kylian, ¿y qué tal la cosa con Vinicius? Que está...
Bueno, para mí todo bien, Gallego. Yo ahora soy el que tira el penalti.
Sí, sí, claro.
Soy la estrella del equipo, ¿no? Llevo número 10, tengo galones, y soy feliz en la Real Madrid. Y Vini, pues, tiene que asumir eso y nada más.
Y ya está, a ver cómo lo toma. Bueno, el tropezón de la jornada fue el del Atlético de Madrid, que perdió en el campo del Español de los Periquitos.
De Periquitos nada, Gallego. Los del Español eran águilas al lado de los nuestros.
No, por lo menos.
que nos hemos gastado buenas perras en no sé cuántos fichajes y hacemos el ridículo otra vez fuera de casa, ah, prácticamente.
Tampoco tanto.
Si es que, mira, ya lo dice el refrán.
A ver.
Mucho gastar y poco ganar lleva al negocio a quebrar.
Es el bueno, es el bueno.
Que además, el Club Atlético de Madrid, sí, no tiene bula económica como otros que yo me sé.
Oh.
¿Eh? Un momento, gallego.
Presidente Laporta.
Que esa acusación contra el Fútbol Club Barcelona es falsa.
Falsa.
Nosotros hemos inscrit a todos los nuestros jugadores respectando la legalidad.
Sí,
alor.
Sí, 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 sí.
Hemos cumplido el fair play financiero.
Totalmente.
Hemos conseguido en Mallorca pues una victoria muy importante.
Presidente, ¿y cómo va lo de las obras del Camp Nou? Que parece que son avanzas,
¿eh? Escolta. Aquesta cosa no... Millor no parlar, ¿eh?
Mejor no hablar.
Porque es que lo de tener obras en casa
es
molt desesperante. Es molt estressant.
Desesperante.
Todo el mundo sabe además que las obras pues, se retrasan siempre, ¿no?
Sí.
De verdad, es desesperante. Ey, pero no pasa res.
No.
Si no tenim a disposició el Camp Nou... Podemos jugar en Miami.
En Miami. Parece una gran idea.
Qué gran idea.
Jugar en Miami hace más grande la Liga Española.
Claro.
Hay que abrir el mercado americano a los clubes españoles, hombre.
Claro.
Porque van a crecer nuestras marcas entre los estadounidenses. Son un mercado de más de cientos de millones, gallego.
Sí.
Si llevamos partidos de la Liga Española a Miami.
A Miami,
como se diga.
Sí.
A Los Ángeles. O a Las Vegas.
A donde sea.
Subirán nuestros ingresos por derechos de televisión.
Claro.
Que es lo que realmente nos importa.
Claro.
Subir los ingresos.
Evidentemente.
El dinero... Para la liga.
Claro. Hello, gallego.
Hombre.
I'm Donald, fucking master of
Donald fucking Trump.
Voy a subir aranceles al fútbol de España.
Los aranceles.
Voy a subirlos. Y si quieren venir a América, equipos españoles van a pagar tax del 50%.
Por lo menos.
Yeah, me no gustar este Javier Tebas. Me no gustar Tebas.
No.
Ser mucho interesado y mucho socialista como Pedro Sánchez.
No.
Me no consider... Visado a Tebas, ni tampoco a Pedro Sánchez.
Bueno.
No. Me no gustar españoles.
Hombre.
Solo gustar este Carvajal. Digo, Abascal.
Abascal.
Si me permite, gallego.
Hombre, presidente.
Como presidente del gobierno de España,
quiero
rechazar este ataque a nuestro país.
Sí.
En concreto al fútbol español por parte del presidente de los Estados Unidos.
Muy bien.
Pero bueno, ya que estoy aquí, quiero aprovechar también para lanzar un mensaje a los españoles.
Aproveche, venga.
Y decirles que no todo es fútbol. Y que la semana que viene empieza el europeo de baloncesto.
¡Hombre, claro!
Y
que
ahí,
sí.
Este gobierno ha mandado a la selección española a defender el título de campeones
claro
de Europa.
Claro que sí, claro que sí.
Con Escariolo,
sí.
Con Santi Aldama, con... Bueno, y con... Y también
bueno.
Con... Bueno, con estos nuevos talentos
sí,
del baloncesto
los
español.
Los nuevos chavales.
Que, bueno, ahora se les conoce poco, pero...
Se les conoce poco,
ya
sí.
Son parte de la familia de nuestro baloncesto.
Sí.
Y a los que quiero mandar desde aquí... Todo nuestro apoyo.
Muy bien.
Como espero que todos los españoles les apoyen desde
claro,
la semana que viene.
Por supuesto, presidente. Venga, hasta aquí el Sanedrón. Y ahora preguntamos cómo está el Eibar Granada en segunda división, Unai.
Minuto 59 de partido, 1-0 gana el Eibar, ahora el Granada con uno menos tras la expulsión de Williams por doble amarilla.
¿Qué destacamos del resto de la jornada, José Antonio Duro?
Que tenemos, gallego, tres partidos en el día de hoy, 9:30-2 el Leganés Cádiz y el Castellón Pucela, los dos equipos visitantes esta noche que van a buscar su segunda victoria en estas dos primeras jornadas aquí en Butarque. Se reencuentran, por ejemplo, el Cádiz con Paco López, primeras sensaciones de segunda división en el segundo fin de semana de competición.
Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego.
Nos queda el fútbol internacional, que hay hoy cosas muy importantes. Fernando Rodríguez, hola.
¿Qué tal, gallego? Pues hace poco más de cuarto de hora ha empezado la Bundesliga, ha abierto la competición el vigente campeón, el Bayern de Múnich, que recibe en el Allianz Arena al Leipzig. Luis Díaz y Harry Kane son titulares, de momento no pasa del empate el equipo de Kompany, 0-0 en el 20 de la primera parte. En Francia, jornada 2 de la Liga en juego, acaba de empezar en el Parque de los Príncipes el PSG Angers, 11 hoy sí muy titular de Luis Enrique, juegan a Kraft, Fabián, Doué, Dembélé, 0-0 en el 5 de la primera parte. A las 9 también jornada 2 de la Premier, West Ham Chelsea, Robert Sánchez y Cucurella ya son titulares en el equipo de Maresca, y mañana sábado empieza la Serie A, dos partidos a las 6:30, el campeón, el Nápoles, visita al Sassuolo, y también hay un Genoa Lecce a las 9:45, dos más, Roma Bolonia y Milán Cremonense.
Gracias, Fer, vamos con el baloncesto. Ayer el equipo de Sergio Scariolo, la selección española, dio la cara ante la campeona del mundo, Alemania, perdimos por uno, después una prórroga. y ya tenemos la lista definitiva, los 12 que van al europeo. Marta Casas.
La recta final ya, Galle, de la preparación. Mañana, por cierto, es el último amistoso en Colonia, de nuevo contra Alemania, después de ese partido de anoche, como dices, en el que España dio un pasito más, brotes verdes, llevando el partido a la prórroga ante la campeona del mundo. Se notó el retorno de Darío Brizuela, ya recuperado, 22 puntos en apenas 20 minutos. También volvió Santi Aldama, buenos minutos de Pradilla, de Billy Hernán Gómez. España que, como dices, ya tiene a sus 12, los que van a disputar el Eurobásquet. Entre ellos no va a estar finalmente Alberto Díaz. Lo ha intentado el malagueño, quería estar, pero finalmente no podrá ser. Entra en la lista Mario Sansuperi y también es un torneo muy especial para él, pero también para jugadores como Santi Justa, para Josep Puerto, para Sergio de la Rea o Giancuba Sima, que van a jugar su primer gran torneo con España. España que defiende título, no es la favorita, para muchos ni siquiera es candidata y muchos la ven como la que será la gran decepción del torneo. Algo a lo que no se hace mucho caso dentro del vestuario y que les llega a picar un poquito. Billy Hernán Gómez.
Y otro año más, ¿no? Que a lo mejor no somos el equipo con más talento, que no somos los más fuertes ni los más altos, pero sí que competimos y que en eso somos muy buenos y que el equipo y la química del equipo es indiscutible. Entonces, bueno, nosotros creo que estamos haciendo un súper trabajo, entrenando todos los días, compitiendo en los entrenamientos, ayudándonos, haciéndonos mejores, uniendo mucho el grupo y yo creo que cada vez se nos ve mejor. Y para nosotros esta pretemporada, ¿no? Por así decirlo, para el Eurobasket, creo que nos ha venido muy bien y nos viene muy bien, sobre todo competir con selecciones tan potentes.
Pues mañana a las 7 de la tarde en Colonia, el último amistoso contra Alemania de nuevo. El jueves a las 2 llegará el debut en el Eurobasket contra Georgia.
Gracias, Marta. Vamos a la Vuelta Ciclista, que comienza mañana en Italia, con este recorrido primero en el extranjero. Pero ¿qué destacamos de este recorrido de la Vuelta? Borja Cuadrado, enviado especial de la SER. Hola.
¿Qué tal? Muy buenas desde Turín, gallego. Bueno, pues que son tres primeras etapas en Italia, sobre todo la segunda, el domingo, en el Limone Piemonte, primera llegada en alto y luego la primera semana destaca una crono por equipos en Figueras y tres llegadas en alto en cuatro días, Andorra, Cerler y Valdezcaray. La segunda semana marcada sin duda por el etapón camino del Angliru, etapas duras también como la de Bilbao y la Farrapona y sobre todo en la última semana la única crono individual a tres días del final, 27 kilómetros en Valladolid. Y si la Vuelta gallego no está resuelta, hasta el final, la traca final, penúltima jornada en la Bola del Mundo. Ahí conoceremos definitivamente al ganador del maillot rojo.
Ojalá se decida ahí, pero los favoritos, ¿quiénes son en la carrera?
Pues hay uno por encima de todos los demás, que es Jonas Vingegaard, el danés, doble campeón del Tour de Francia. Además, aquí no está Pogacar, por lo tanto, va a sentir toda la presión de conseguir la victoria. Luego, en el equipo de Pogacar están Juan Ayuso y Joao Almeida. Vamos a ver quién es el líder, si es que realmente lo tienen definido dentro del equipo emiratí. Y luego ciclistas de mucho nivel, ¿no? Como Egan Bernal, que en otra época, es verdad, ganó Tour de Francia y Giro, le falta la Vuelta. Vamos a ver hasta dónde puede llegar Mikel Landa, aunque ha corrido muy poco después de su caída en el Giro. Evidentemente, los italianos, Ciccone sobre todo y Tiberi, pueden estar a un buen nivel, y los australianos Hindley y O'Connor, que fue segundo en la edición del año pasado.
Gracias, Borja. Desde mañana, como siempre, el final de etapa con el equipo de la cadena SER, Martínez, Borja y toda la banda. Y en motociclismo, Gran Premio de Hungría, y la noticia es que Pedro Acosta ha sido más rápido que Márquez. Mera Chércoles, hola.
Uy, sí, ráfagas, gallego, efectivamente. Hoy la primera jornada de Hungría en el Balaton Park. Márquez se ha tenido que conformar con la segunda plaza porque ha sido superado por 6 milésimas por un enorme Pedro Acosta. Ha lanzado un par de toques buenísimo con la KTM, ha vuelto a pista después a rueda de Mar Márquez, se ha ido al suelo, ha salido por orejas, pero ha tenido fortuna el piloto murciano de no hacerse daño, y mejor crono para él, bueno, pues volviendo a darse cuenta de que las mejoras de la KTM, ese nuevo carenado y ese nuevo tubo de escape, le permiten girar mejor la moto, y como te digo, mejor crono para él en una jornada en la que además otros dos españoles han estado adelante, porque Alex Márquez ha sido tercero y Fermín Aldeguer cuarto. Pero ojo, que Alex Márquez tendrá una sanción de 3 posiciones en parrilla. Bagnaia. En las otras categorías, el más rápido ha sido Moreira en Moto2 y Quiles en Moto3.
Mela, nos dejaste ayer con la intriga. ¿Te has terminado herencia o no te la has terminado?
Sí, señor, y te felicito. Me ha gustado mucho. La acabé hace cosa de un mes. Esperaba decirte en antena. Muy recomendable, ¿eh? Se la he pasado a un familiar y se la recomiendo a todo el mundo para entender cómo fue la época de la transición en España. Puntos de vista muy diferentes. Debería ser lectura obligatoria en los institutos. Fíjate lo que te digo.
Ole, ole. Este mes vas a cobrar más en la nómina, ya te lo digo yo. Un abrazo fuerte.
Vale, te lo recordaré. Abrazo.
Y en el Mundial de Piragüismo, buenas noticias para España. Laura Longueira, hola.
¿Qué tal, Gallego? Hasta 4 medallas, un oro, una plata y 2 bronces. En tan solo media hora ha sido una jornada, la tercera y última de estos mundiales de piragüismo en Milán, muy fructífera. Oro del K4-500 femenino, el cuarteto formado por Lucía Val, Sara Ouzande, Estefanía Fernández y Bárbara Pardo se proclamó campeón del mundo con remontada incluida. Y otra vez más, Pablo Graña logró la medalla de plata en el C1-200, su tercera medalla internacional en este 2025, además de los bronces de Ángels Moreno y Vitoria Jancesca en el C2-500 femenino, también del K4-500 masculino, el cuarteto formado por Carlos Arévalo, Adrián del Río, Alex Graneri y Rodrigo Germade, así que sigue haciendo historia el piragüismo español.
Gracias, esta semana estamos cerrando el programa con lo nuevo de Suede. Con el gran Tony López, que hoy pilla vacaciones, que bien merecidas se las tiene después del verano de trabajo excelente, como siempre que ha tenido, Tony.
Me tendré que poner tan moreno como tú, Gallego, pero antes esta madrugada lo que voy a hacer es ver el partido del Barça femení contra el combinado de estrellas de la Liga Mexicana. Se van a reencontrar en el campo Alexia Putellas, Claudia Pina, también con Jenny Hermoso, que está en la Liga Mexicana, y mañana a las 11 de la mañana también estaré pendiente del Atlético de Madrid-Benfica, partido amistoso, preparando la Liga F que empieza la semana que viene.
Un abrazo, Tony, felices Chao. Vacaciones que merecidas las tienes. A las 11:30 en Larguero, todo el fin de semana Carrusel Deportivo. El lunes volvemos en Hora 25 Deportes. Gracias por escuchar, un saludo de Gallego. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.